COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Estamos a las puertas ya de la noche de fin de año, la que mucha gente marca en rojo con más intensidad en el calendario. Y las cosas no pueden ir mejor para el sector hotelero, que espera ocupaciones muy altas en toda la provincia, en algunos casos de hasta el 100%. Eso es lo que nos ha contado hoy César Sánchez Ballesteros, que es presidente de las organizaciones Hostelería y Hospedaje de Pontevedra.
Están dando ocupaciones muy altas, movimiento en la zona de Vigo. Pues el efecto de las luces con buen tiempo sin duda está acompañando y está generando muchos flujos de personas y muchas reservas. Y bueno, el objetivo es estar llenos o prácticamente llenos, que va a ser pues eso, una ocupación para esos días de 95% o 100%. Vamos, estamos, aún puede quedar alguna habitación disponible, pero realmente estamos rozando el lleno ya.
No es fácil encontrar alojamiento en algunas zonas de la provincia, con Vigo a la cabeza de la demanda, pero tampoco es sencillo a estas alturas encontrar entradas para las fiestas más demandadas, y ello a pesar de que los precios de algunas escalan hasta los 400 euros. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibe un saludo de Ramón Martínez. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para esta tarde. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia.
Saudos. Para esta tarde, na provincia de Pontevedra, agárdanse ceos con intervalos nubrados e con precipitacións de carácter persistente, que continuarán tamén pola noite e durante o día de mañá xoves. En canto ás temperaturas, as máximas previstas estarán en valores sobre os 14 graus. Os ventos sopran de componente sur, intensidade moderada, son fortes no mar.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este miércoles los presupuestos municipales para el próximo ejercicio, que son históricos por su cuantía. En total son 316,6 millones de euros, la mayor cantidad en la historia de la ciudad. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hablado de estos presupuestos así.
¿Qué significa? Significa que tenemos un presupuesto centrado en generar empleo, centrado en humanizaciones y gastos de inversión, centrado en deporte, centrado en cultura y centrado en la limpieza y la actuación en la ciudad.
La aprobación definitiva de las cuentas ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta de los socialistas en el Pleno. PP y BNG han votado en contra. Los nacionalistas han insistido en la necesidad de aumentar el gasto social y de invertir en barrios y parroquias. El PP cree que la cifra de los presupuestos es estratosférica y ha asegurado que no se van a llegar a ejecutar. En consecuencia, aboga por bajar los impuestos a la ciudadanía. Vamos ahora hasta la sede principal del Concello de Pontevedra, en la calle Michelena 30, porque ha estado esta mañana sin suministro eléctrico debido a un corte que se produjo a las 3:30 de la madrugada, por lo que la actividad de los funcionarios ha estado prácticamente detenida. La avería ha dejado a los funcionarios sin teléfonos ni ordenadores y algunos actos oficiales han tenido que ser suspendidos, como la presentación de la carrera de San Silvestre, que tuvo lugar en la Plaza de la Peregrina. Y hablando de la carrera de San Silvestre, que se celebra el próximo 31 de diciembre, que sepas que en la Boa Vila comenzará a las 4 de la tarde y finalizará a las 7. Durante ese tiempo, todo el centro histórico estará prácticamente blindado y no se podrá ni entrar ni salir en la zona por la que discurrirá la prueba. Carrera de San Silvestre también hay, por ejemplo, en Vigo. Saldrá a las 11 de la mañana y los primeros 1.500 participantes que depositen alimentos en la salida con destino al Banco de Alimentos de la provincia recibirán como premio un gorro de Papá Noel. Y la solidaridad en el caso de la San Silvestre de Orrosal va por otros derroteros, porque la Asociación del Cáncer de Páncreas, ACAMPAN, estará en un stand propio junto a la recogida de dorsales y todo lo recaudado será en beneficio de la investigación de los tratamientos de la enfermedad. En Orrosal, la andaina comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza do Calvario, mientras que la carrera propiamente dicha empezará a las 12 del mediodía. Y si quieres seguir disfrutando de la Navidad, pero la idea de correr con o sin disfraz no te seduce, te cuento que el Concello de Bayona ha instalado en el hall de la Casa Consistorial un Belén artesanal en movimiento. La idea y su ejecución son del vecino de la villa conocido como Kiko Chamorro, que ha vuelto a realizar su obra de arte efímera después de unos años de ausencia. Este Belén se puede visitar hasta el próximo 5 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y en él esperan más de 150 figuras, de las que 22 son animadas. Y si vives en Ribadumia o cerca, que sepas que el concello recibirá mañana la visita del paje real para recoger las cartas a los Reyes Magos de todos los vecinos. Estará en la entrada de la Casa Consistorial desde las 11:30 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Continuamos en Ribadumia, donde el concello ha decretado 3 días de luto oficial por el repentino fallecimiento del concejal socialista José Ramón González Lede. Pepe Lede, como se le conocía en su localidad, tenía 41 años y ha fallecido en Costa Rica, donde estaba de vacaciones con su pareja a causa de un infarto. Aunque fue trasladado con vida al hospital, donde permaneció ingresado varios días, tras ser operado, acabó falleciendo por complicaciones que le causaron un edema cerebral. El próximo sábado, Ribadumia guardará un minuto de silencio a la 1:30 de la tarde como muestra de condolencia. Y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha estado este miércoles en Nigrán, donde se ha expresado en estos términos respecto a la candidatura de Sumar a la presidencia de la Xunta de Galicia.
Ya va un tripartito, nos falta conocer la última cara para saber quién compone el cuatripartito. Por tanto, ya tendremos definido lo que tienen que elegir los gallegos o el Partido Popular, o un cuatripartito formado por 4 partidos que se critican mucho entre ellos y mucho más se van a criticar, pero que tienen un nexo en común. Yo lo vengo diciendo desde el principio y se va a ver muchísimo. De aquí al día de las elecciones, el candidato de esos 4 partidos, sin ninguna duda, es Pedro Sánchez.
Tiempo ahora para la información deportiva. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. La noticia en casa celta de estas últimas horas pasa, sin ninguna duda, porque el club ha anunciado, ha hecho oficial a media tarde de ayer, el nombre del sustituto de Luis Campos. El Celta ya tiene nuevo director de fútbol. Viene del otro lado del charco, viene desde México. Se trata de Marco Antonio Garcés, con amplia experiencia en uno de los clubes más potentes de su país, de México, como es el Pachuca, y posteriormente como ojeador y como seguidor de futbolistas jóvenes, formador de futbolistas jóvenes en clubes del nivel del Liverpool o del Manchester United. Su última aventura empresarial y deportiva la tuvo en el fútbol norteamericano, en la MLS, de donde procede, más concretamente del club de fútbol de Los Ángeles. Este nuevo personaje que se incorpora al organigrama del Real Club Celta viene con muchas ganas, con mucha experiencia y sobre todo con un importante reto por delante, el de afrontar el mercado de invierno, teniendo en cuenta que el equipo sigue ocupando puestos de descenso y que piensa ya en su primer compromiso contra el Betis del próximo día 3 de enero en Balaídos. En un podcast con un periodista reconocido argentino, en el pasado mes de junio, el propio Marco Garcés anunciaba y avisaba cuál es su método de trabajo.
A ver, en Pachuca hicimos esto y lo hacíamos así, por lo tanto lo tenemos que hacer aquí. A ver, pero no entiendo que fui. No me trajeron para preguntarme si las reglas del armado de la plantilla estaban bien o mal, si son, deben de ser 3 DPs o 6 DPs. Aquí me trajeron para que con 3 DPs armemos un equipo competitivo en colaboración con el presidente, con el entrenador, con los auxiliares, con el director de básicas, con toda la gente. Ya me acostumbré, aquí hasta al utilero le pregunto antes de tomar una decisión.
Pues veremos si este fichaje acaba por revitalizar al Celta, que necesita puntos. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
las 2:30, la 1:30 en Canarias.